Bueno, saludo a Águeda Parra, es analista de geopolítica y de tecnología, de China, sobre todo. Águeda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo interpretas objetivamente como analista esa foto, esa visita?
Bueno, yo creo que hay que interpretarla dentro del gran simbolismo y lo relevante que es en sí misma la visita. Yo creo que es muy simbólica porque realmente es el primer mandatario de la Unión Europea que se va a ver con Xi Jinping después de que este haya sido reelegido en su tercer mandato. Y además, teniendo también el carácter que va a tener la cita de carácter económico y de potenciación de las relaciones económicas entre España y China, evidentemente el que también te vayas a reunir, ¿no?, con el primer ministro recién puesto ahora, pues es muy, muy relevante. Entonces yo creo que en ese ámbito es importante y sobre todo relevante porque además se enmarca dentro de la conmemoración de los 50 años de relaciones entre España y China. Es una época y una fecha muy importante para nosotros y que hay que conmemorar. Por lo tanto, todo esto enmarcado dentro de la visita, pues yo creo que le da un marco mucho más visible, ¿no?, a las sólidas relaciones que queremos tener y a intentar potenciar, ¿no?, todavía aún más las relaciones bilaterales que tenemos, más en el ámbito económico y comercial.
¿Cuál es tu lectura, Águeda, aparte de la cuestión económico-tecnológica, la cuestión geopolítica, la posición de China en el tema de la guerra? Yo esa equidistancia, cuando se habla del aliado de Rusia, yo no lo veo tan aliado, no sé cómo lo ves tú.
A ver, ahora mismo China realmente está considerado, ¿no?, y podemos decir que está percibido, ¿no?, como el jugador externo decisivo en lo que es el conflicto en sí mismo. Realmente es el único actor, ¿no?, que podría tener la suficiente influencia sobre Rusia como para poder mediar en este conflicto. Por lo tanto, en ese punto yo creo que es muy relevante. Evidentemente, yo creo que en este sentido todo lo que es el ámbito internacional tiene los mismos objetivos de volver otra vez a la estabilidad económica. China realmente lo necesita después de todo el proceso que ha tenido de COVID y de levantamiento de las restricciones. Evidentemente es el más interesado en que la estabilidad económica internacional vuelva otra vez a sus ritmos anteriores. De eso depende que China siga creciendo económicamente, por lo tanto, en su ADN está el intentar mediar y pacificar en la medida que sea posible este conflicto. Sí que es verdad que dentro de lo que es la complejidad del conflicto, pues evidentemente quizás vaya a necesitar algo más de tiempo y algo más de, ¿no?, de rondas de negociación, que no solamente, ¿no?, los 12 primeros puntos, ¿no?, que ha puesto, claro, sobre la mesa, pero que es un punto muy importante como punto de partida para empezar un poco, ¿no?, esta ronda, ¿no?, de negociación. De hecho, pues bueno, ya se ha visto, ¿no?, que Zelensky también, ¿no?, quiere incorporar, ¿no?, a este nuevo actor porque evidentemente supone un avance más respecto de la posición que ahora mismo hay, que pues no es de avance, sino es más de conflicto tenso.
Ya. Me acompañan Antonio Arraez e Ignacio Camacho. A ver si hoy hacen alguna pregunta interesante. Antonio, buenas noches.
Señora Parra, buenas noches. Yo quería preguntarle sobre cuál es el objetivo final de China, si es económico o es poder geoestratégico. Lo digo por si al final China va a tener que decantarse en esa equidistancia que tiene o por la Unión Europea, que es un socio comercial importante, por Estados Unidos, al que se está enfrentando, pero también lo es, o por Rusia, que económicamente no es mucho, pero claro, está por ejemplo el tema de Taiwán. Entonces, a la hora, conforme pasen los meses, tendrá que decantarse por uno de los dos caminos. ¿Cuál cree que es el interés verdadero de China?
Yo creo que el interés lo podríamos englobar dentro de dos ámbitos, ¿no? Hay un interés estratégico y hay otro interés táctico. En el interés estratégico, evidentemente, está que China ahora mismo se está potenciando dentro de este nuevo rol de mediador, de pacificador global. Ya viene con esta experiencia y esta presentación en público, ¿no?, del acercamiento que ha conseguido entre Irán y Arabia Saudí. Por lo tanto, eso, como que dijéramos, avala, ¿no?, su posición de mediador en estos ámbitos. Y evidentemente yo creo que dentro del ámbito de la estrategia pues hay todo un grupo de países, ¿no?, el sur global que hemos venido a denominar, en donde es el altavoz realmente China el que llega a estos países y no es tanto quizás las potencias occidentales. Por lo tanto, este tipo de nuevo rol de China le viene muy bien para su posición geopolítica. De hecho, yo creo que una de las cosas más relevantes que se están produciendo en estos últimos días es las visitas, la sucesión de visitas, ¿no?, que están realizando los países asiáticos, entre ellos, ¿no?, Japón, Corea, India, ahora Taiwán, a Estados Unidos. Es decir, este ascenso mucho más asertivo de China dentro de lo que es su área regional y con impacto global, lo que está haciendo es moverse, ¿no?, todo lo que son las piezas del tablero, porque al final, bueno, pues la estabilidad o esta asimetría, ¿no?, que hay ahora mismo, pues se podría decantar de otra manera. Uh-huh. Y en el ámbito táctico, evidentemente, ahora mismo China está desempeñando un papel que Estados Unidos solía desempeñar y que él lo está desempeñando ahora. Por lo tanto, ya es una victoria para China el estar ocupando esta posición. Si la mediación tiene un paso de éxito, pues entonces será un éxito para China. Si la mediación pues se mantiene un poco enquistada, podríamos decirlo de alguna manera, también sería un éxito, ¿no? Porque al final China está representando ese papel que Estados Unidos no está representando en un conflicto de esta envergadura.
Camacho, Ignacio.
Buenas noches, profesora. Yo quería preguntarle por el rearme de China, que ahora mismo es evidentemente militarmente inferior a Estados Unidos, sobre todo el poderío atómico, pero de la que parece y se sabe que está activando una política de rearme militar intenso, ¿no? Y bueno, esto lo quería poner en relación con esa teoría inquietante llamada de la trampa de Tucídides, de la de Graham Allison, que viene a decir que cuando una potencia está en declive y otra en ascenso, es inevitable el conflicto armado.
Exacto. Bueno, de 12 casos, no en todos los casos.
Creo que son 7 u 8, ¿no? Sí,
de 12, 7 sí y 5 no. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, el partido todavía no podemos decir que están tablas, pero no es una matemática exacta. Pero bueno, sí que es verdad que evidentemente China es consciente, ¿no?, de cómo se está moviendo la tensión dentro de su propio ámbito regional y las ambiciones, ¿no?, de Estados Unidos de volver otra vez a estar mucho más presente de lo que durante la última década y algo, pues ha estado bastante más alejada de la región del Asia-Pacífico o el Indo-Pacífico y mucho más centrado en Asia Central. Cuando hablamos del rearme, pues bueno, quizás a lo mejor hay que ponerlo también un poco en magnitudes. Estados Unidos es 4 veces más grande, ¿no? La capacidad militar de Estados Unidos es 4 veces más grande que la de China, y entonces, aunque bueno, los números no puedan parecer importantes, ¿no?, del 7,2% que va a hacer de incremento en el gasto de defensa para este año China, pues no es tan relevante, ¿no?, si lo ponemos en comparación, ¿no?, con la magnitud y el poderío militar que tiene Estados Unidos. Lo que sí que es verdad es que la capacidad de innovación tecnológica de China le está permitiendo incorporar nuevas capacidades a la tecnología militar en la que Estados Unidos no ha sido tan rápido. Por lo tanto, este déficit, ¿no?, en tanto de capacidad no es tanto en capacidades tecnológicas aplicadas a la tecnología militar.
Qué bueno. Continuará. Ángela Parra, analista geopolítica y tecnológica, especialista en China. Gracias por la clase, Águeda.
Nada, un placer. Un gusto siempre estar con vosotros.